Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las altas temperaturas, aunque la ola de calor dejó nuestro país este pasado viernes, nos siguen acompañando hoy sábado y han superado en zonas de la costa mediterránea y del Valle del Ebro los 40 grados. Eso sí, para mañana domingo parece que las temperaturas sí que nos van a dar algún respiro, Manu Pérez.
Sí, Ana, ya que de las 9 comunidades que se encontraban en riesgo por calor extremo, este sábado pasamos solo a 2, Andalucía y Castilla-La Mancha. El aviso amarillo estará activado a partir del mediodía y se podrán alcanzar temperaturas de entre 36 y 38 grados. Pero ojo, porque el calor no se va y los termómetros ascenderán de cara a la semana que viene, tal y como nos ha contado en COPE el experto en meteorología Jorge Olcina.
Para el lunes, bueno, pues vuelve a activarse la caldera del calor y especialmente entre el martes y el viernes vuelve otra secuencia cálida. Bueno, pues sabéis que esto de la denominación de ola de calor depende de que la agencia estatal pues decrete su estado, digamos, de forma oficial, pero sí que podemos anunciar que entre el martes y el viernes tendremos de nuevo jornadas de calor, bueno, como lo que ha sido estos días pasados de julio, ¿no?
Por cierto, en Cataluña estará activado el aviso amarillo por tormentas para este domingo durante todo el día, lo que supone un respiro para las altas temperaturas.
Gracias, Manu. Y en otros temas, el ejército israelí ha bombardeado Yemen, en concreto la zona portuaria de la ciudad de Hodeida. Se ha producido al día siguiente de que un dron lanzado por los rebeldes explotara sobre Tel Aviv y matara a un civil israelí. Según las fuerzas de defensa de Israel, han lanzado el bombardeo en respuesta a cientos de ataques llevados a cabo contra su nación en los últimos meses, han dicho. Hemos leído textualmente. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha seguido la operación en directo desde el centro de comando de la Fuerza Aérea con el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, y con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Por su parte, los rebeldes chiíes hutíes del Yemen han confirmado el bombardeo sobre depósitos de petróleo y la central eléctrica portuaria situada en el Mar Rojo. El Ministerio de Sanidad hutí ha asegurado que hay muertos y heridos, pero no han confirmado un número concreto. Y vamos con más cosas porque parece que la normalidad está cada vez más cerca en cuanto a la caída cibernética que sufrimos este viernes. Usuarios y empresas de diferentes industrias esenciales alrededor de todo el mundo, incluyendo la bancaria, aeronáutica, medios de comunicación y el sector de la salud, se recuperan poco a poco, paulatinamente, este sábado del mayor apagón informático de la historia. Un apagón, un fallo que, según nos ha contado en COPE Pedro Anquela, profesor de Inteligencia Artificial de la Universidad Francisco de Vitoria, no había visto nada igual anteriormente.
Para decirlo mal y rápido, se ha liado parda, pero muy parda. Y es que ningún ataque de ningún hacker más malo o malísimo, de ningún pirata informático del mundo, en la historia de la informática había provocado semejante destrozo. Parece mentira, pero es así.
Un ataque cibernético que llega en el peor momento para los turistas en los aeropuertos de todo el mundo. Todavía hoy 11.000 vuelos están sufriendo retrasos en todo el mundo y cerca de 3 millones de personas se han visto afectadas por este problema.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y una muy buena noticia, Rafa Nadal vuelve a una final más de 2 años después, Sara Pastor.
El tenista Manacorí sigue con su preparación a los Juegos Olímpicos de París. Mañana luchará por el título de Bastad contra el portugués Nuno Borges. Ha sido también día de clasificación para el Gran Premio de Hungría. Enviado especial Carlos Miquel.
Fernando Alonso saldrá séptimo a la carrera de mañana, lo que a priori es un buen resultado, tal y como estaba el Aston Martin en los últimos grandes premios, pero se bajó del coche muy decepcionado porque podría haber firmado un top 5 de poder completar su vuelta. Salta la bandera roja de Yuki Tsunoda, lo hace cuando estaba en la última curva, estaba mejorando casi 2 décimas, pero no pudo completar esa vuelta y encima le hicieron tener un número de subirse y bajarse del coche sin razón ninguna. Esto es lo que ha criticado de la Federación Internacional el piloto asturiano.
Mira, la FIA a veces lo hace bien, otras veces comete errores groseros, yo ya he cometido uno, ha puesto la bandera roja cuando estaba en la última curva, lo cual es sorprendente, teniendo un accidente en la curva 8, normalmente siempre esperan a que los coches completen la vuelta, pues es la norma hablada, y luego al entrar en el pit lane, a Lance y a mí nos ha metido en parque cerrado, han cerrado el pit lane, nos han metido en parque cerrado, nos hemos bajado del coche, luego nos han dicho que la Q3 volvía a empezar. Hemos vuelto al coche, nos han apretado los cinturones, hemos ido al garaje, ya no tenía más neumáticos, así que no he salido más, pero no sé a cuánto está el coche delante, seguramente no cambie nada, pero esto de entrar en el parque cerrado, luego reabrirlo y todas estas cosas normalmente no pasan en estas carreras.
Carlos Sainz, por su parte, saldrá cuarto. Te hemos contado también la penúltima etapa del Tour de Francia. Ha ganado Tadej Pogačar. Mañana, última etapa a contrarreloj.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Te quedas escuchando Dosier COPE, la epidemia de la pornografía, con Israel Remuñán.
COPE. Estar informado.
Nadie quiere estar enganchado a nada en general, y mucho menos a una adicción que está destruyendo tu vida, tu matrimonio, tus sueños, a donde querías llegar, tus metas. Y entonces uno no quiere consumir, pero está consumiendo y le está doliendo.
La pornografía te crea ese concepto de cosificación de la mujer. Entonces, claro, al estar visualizando constantemente mujeres desnudas, al final pues ves a todas las mujeres como un producto.
Por las mañanas, cuando vienes a trabajar y ves en las paradas de autobús o de metro adolescentes con la cabeza hacia abajo mirando su pantalla, a mí se me remueve el corazón y me duele de verdad. Es decir, no, es como si les viera que se están fumando un porro.
Ahora mismo, en este preciso instante, hay más gente consumiendo pornografía que viendo Netflix, Amazon y Twitter juntos. A nuestra disposición, 750 millones de páginas web con contenido exclusivamente pornográfico. Te puedes imaginar, y así lo aseguran los expertos, que estamos ante la gran epidemia del siglo XXI. Lo fue para Daniel y para Juanma, los que escuchabas anteriormente, y también para millones de personas que sufren este problema en silencio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy José Luis Concejero y hoy te quiero contar cómo la pornografía genera adicción, nos hace perder la identidad y puede llegar incluso a romper una familia. La esperanza está en que también se puede superar.
Dosier COPE.
La epidemia de la pornografía.
Con José Luis Concejero.
Well, it started out down a dirty road, started out all alone.
Daniel está casado, no llega a los 35 años y formar la familia que tiene hoy, reconoce, ha sido el gran éxito de su vida. Con 8 años tuvo su primer contacto con la pornografía. Fue consciente de que algo diferente tenía delante de sus ojos. 10 años más tarde, Daniel tuvo su primer teléfono móvil con conexión a internet. Ese día fue el punto de inflexión de esta historia. Con el paso de las semanas, un invitado no deseado empezó a hacer cada vez más visitas a su casa. Empezaron siendo esporádicas, luego un poco más frecuentes, y de repente, sin que Daniel fuera del todo consciente, la visita se quedó a vivir de forma permanente. La pornografía había entrado de lleno en su casa.
Cuando tuve en mi posesión un smartphone, más o menos con 18 o 19 años, ahí empecé como a engancharme a lo que es el consumo de pornografía, siendo ya un problema y quedando totalmente adicto. Incluso me casé pensando que mis problemas iban a terminar, y todo lo contrario, se acentuaron todavía más.
La pornografía, te puedes imaginar, no entiende de fronteras. No es algo exclusivo de las grandes ciudades. Daniel, de hecho, vive con su familia en un pequeño pueblo de Santander. En estos momentos, con una buena conexión a internet, tienes a tu disposición 750 millones de páginas web con contenido exclusivamente pornográfico.
Momentos o muchísimas páginas de internet donde tú puedes encontrar la pornografía y prácticamente ya no necesitas buscarla, sino que ella te está buscando a ti.
Según las últimas investigaciones, internacionales sobre todo, pero también en nuestro país, entre un 3 y un 10% de la población mundial sufre adicción a la pornografía. Los expertos llevan años advirtiendo que la pornografía puede provocar en nuestro cerebro los mismos efectos, por ejemplo, que hace la cocaína, una droga tremenda. Se puede convertir en una adicción y, como todas, para salir hace falta una terapia perfectamente diseñada, larga y también donde en muchas ocasiones se dan pasos hacia atrás. Desengancharse, en definitiva, no es nada sencillo. De esto sabe mucho el doctor Carlos Chiclana. Él es psiquiatra desde hace más de 20 años. Y lo mejor en este programa, en este Dosier COPE, es que vayamos a visitarlo.
Thank you.
Hola, muy buenas. Buenas tardes.
¿Con quién tenías...?
Con el doctor Carlos Chiclana, que venía a hacerle una entrevista.
Ah, ¿tu nombre?
José Luis.
José Luis.
Vale, gracias. Hola, doctor, ¿cómo está? Mucho gusto, encantado. José Luis Concejero.
Nada.
Muchas gracias por atenderme con tanta rapidez. Lo primero que me gustaría centrarnos es en la adicción en sí misma. Cuando una persona se convierte en adicta, y más si tenemos en cuenta que gran parte de los expertos, no sé si usted coincide también, es que dicen que la adicción a la pornografía es muy parecida a otras adicciones que podemos tener y que de alguna forma el comportamiento del cerebro es muy parecido.
Es importante diferenciar, igual que hay adicciones a sustancias, también hay adicciones a conductas. Ahora, para hablar de adicción en términos médicos, aunque la adicción al sexo sea el término que se utiliza en los medios de comunicación y en la calle, en términos médicos la adicción es algo muy intenso, en la que si no tienes la conducta, tienes síntomas de abstinencia, de manera que la persona presenta angustia, tensión, e incluso síntomas físicos, o sudores, o sofocos, y una necesidad imperiosa, un deseo muy imperioso y en parte angustioso de conseguir la conducta.
Doctor Chiclana, entonces entiendo que, como otras adicciones, la de la pornografía también es peligrosa.
Sí, por las consecuencias que tiene. Lo que nos relatan los pacientes es una sensación de pérdida de libertad, que ya no hay una consecución placentera de la sexualidad, que es una conducta buena y con la que se obtiene placer y unión con los demás, pero al revés. Ya el placer es poco y hay una separación de las personas, se distorsiona el modo en el que se entiende la sexualidad, puede tener también consecuencias porque reduce el tiempo de sueño, porque interfiere con las funciones cognitivas, entonces se disminuye el rendimiento académico en el caso de los estudiantes o laboral en los profesionales, puede tener consecuencias económicas por gastos de dinero, puede haber despidos laborales, puede haber ya incluso delitos cuando se accede y se tiene pornografía infantil.
Doctor, siempre que me viene a la mente alguien que tiene algún tipo de adicción, me viene a la cabeza alguien maduro, por decir alguna forma. Al menos alguien maduro, alguien consciente de lo que hace, es decir, un adicto al alcohol, un drogadicto, pero todos los estudios indican en el que el acceso a la pornografía cada vez hay gente más joven. Entonces, no sé si esto agrava un poco la situación, es decir, que haya adictos que son menores de edad o incluso que no lleguen a los 12, 13, 14 años.
El cerebro de los niños y de los adolescentes está todavía en desarrollo y, por lo tanto, es como si tuvieran un acelerador muy potente y un freno todavía muy débil. Y los impactos que hacen las imágenes pornográficas en su sistema nervioso, al activar todo el sistema de recompensa, como lo activan las sustancias a las que nos hacemos adictos, como la heroína, la cocaína, el alcohol, la nicotina, el cannabis, etcétera, pues impactan de una manera muy potente. Y eso facilita que se puedan enganchar de manera más rápida. También debido al acceso tan sencillo que hay a través de los móviles, supuestamente llamados inteligentes, a las imágenes pornográficas.
Precisamente eso quería llegar. Es decir, entiendo yo que esa como debilidad sexual o esas ganas de conocer es algo que la condición humana ha estado presente siempre. ¿Qué es lo que ha cambiado para que en estos momentos muchos expertos que están estudiando la materia hablen directamente de una epidemia de la pornografía?
Sí, principalmente el fácil acceso. O sea, es algo asequible y accesible a través de las tablets, de los móviles, del ordenador. Y eso ha hecho que nos pille desprevenidos. Pero al igual que los estudios de medicina preventiva que se hicieron con tabaco, que costaron mucho hacerlos, y se vio que el tabaco era malo, porque antes se fumaba en clase, se fumaba en los aviones, se fumaba en los hospitales, no por maldad, sino por ignorancia. Ahora no necesitamos tantos años de estudio, porque ya hay estudios suficientes para saber que la pornografía no es sana para el sistema nervioso, no es sana para el desarrollo de la sexualidad, no es sana para el desarrollo global de la persona, no es sana para el desarrollo social de una sociedad. Y la clave, una de las claves, está en retrasar el acceso a los móviles, igual que ponemos alarmas en casa, proteger como nuestro hogar digital. Es decir, no queremos que entren imágenes pornográficas en nuestros teléfonos, en nuestras tablets. Necesitamos proteger a nuestros hijos de esas imágenes, porque aquí detrás hay empresas que ganan mucho dinero con la pornografía y lo que quieren es precisamente enganchar a los más jóvenes. Y si tú consigues que alguien empiece a fumar desde adolescente, lo tienes enganchado ya varios años. Si tú consigues que los niños, los adolescentes accedan a la pornografía, ya lo vas a fácilmente a enganchar y luego a que gaste dinero en esto.
Con su dilatada experiencia, doctor, que hemos podido leer, que hemos podido comprobar después de tantos años, yo no sé si a usted esto le está generando una preocupación especial, teniendo en cuenta un poco la variable de la que me hablaba anteriormente, los dispositivos móviles, las tablets, el fácil acceso a Internet, el poco control que puede haber. No sé si eso le puede causar a usted más preocupación que, por ejemplo, un bar en el que, al menos de primera, sabemos que no le van a servir una cerveza o un Cuba Libre a alguien que no tenga los 18 años.
Es muy buen ejemplo ese, efectivamente. Entonces, es importante que ganemos en conciencia social. Cuando yo voy por la calle, me monto en un ascensor, voy en un tren y veo que un menor de edad tiene el móvil en la mano más de 3 minutos, o sea que le han colocado el móvil para que se calle, para que esté entretenido, o como hábito, o porque ya tiene su móvil por las mañanas cuando vienes a trabajar y ves en las paradas de autobús o de metro adolescentes con la cabeza hacia abajo mirando su pantalla. A mí se remueve el corazón y me duele de verdad. Es decir, no, es como si les viera que se están fumando un porro. Yo, no, esto no puede ser. Y sí, me preocupa mucho. Y me parece que es importante, como ya se están reuniendo padres y haciendo grupos para hacer espacios libres de móviles. Entonces es importante hacer tribu. Los padres que tengan hijos pequeños, ya de infantil, de primaria, que en la clase hagan tribu para decir a nuestros hijos no les vamos a dar nosotros al menos un móvil personal y con acceso libre a datos hasta los 16, 18 años. De manera que sí, estoy preocupado, y no solo yo, o sea que no es una manía mía.
El peligro para los más jóvenes, para los más pequeños, hacía usted referencia antes de que tienen nombre y apellido aquellas personas que vienen, vidas rotas, pérdida de identidad, seguramente también matrimonios, parejas destrozadas. ¿El hecho de que la pornografía tenga ese punto silencioso hace que realmente no seamos conscientes? La sociedad, no digo usted que está en el otro lado y que atiende diariamente a esta gente, sino ¿somos conscientes del peligro real al que nos enfrentamos?
A mí me da la impresión que no. Y arrastramos pues el mayo del 68 con esa aparente liberación sexual, con ese desprecio de la gravedad de la pornografía, y nos puede hacer gracia que en un grupo de WhatsApp alguien mande una imagen o un vídeo, o puede resultar así un poquito morboso, o puede tener la apariencia de que cubre esa expresión tan mala de necesidades sexuales, ¿no?, que es degradar al ser humano a un simple animal, ¿no? Pero ninguna imagen pornográfica y ningún consumo de pornografía pasa por nuestro sistema nervioso sin dejar una huella y sin afectarnos. Los consumidores de pornografía dicen que una imagen tarda un segundo en entrar y muchos años en salir.
Doctor, usted que tiene las herramientas para aportar soluciones, al menos para empezar ese camino para la rehabilitación, para desengancharse, no sé si en esto también podemos hacer una llamada a la esperanza, quiero decir, para todos aquellos que nos estén escuchando, en muchas ocasiones en ese ecosistema solitario del que hacíamos referencia anteriormente de consumo de pornografía, esa esperanza para poder dar el primer paso en un largo camino, entiendo, ¿no?, para desengancharse, pero que es un camino que aporta resultados.
Sí, un mensaje quiero que quede claro es que hay salida. Esto es lo importante. O sea, lo importante no son los estudios, las grandes alertas, sino lo importante es cada persona con nombres y apellidos, y si alguien que está escuchándonos tiene este problema, que sepa que hay salida, que hay esperanza, que hay solución, por supuesto. ¿Cómo? Pues tan sencillo a veces como eso, pedir cita en el Gregorio Marañón, en la unidad de adicciones comportamentales. Vas directamente a Internet, nadie te pregunta nada, solo tienes que pedir la cita y ya te la adjudican vía Internet con tu nombre y apellidos. Y luego hay programas online. Nosotros, por ejemplo, estamos ahora potenciando uno que se llama comodejarlo.org, que es un programa online que ha mostrado su eficacia